a Córdoba. Vamos a hablar con el ingeniero Rubén Soro, que es flamante rector de la Universidad de Tierra del Fuego, que en diciembre del 2021 asumió como rector por un con un porcentaje del 75% de los votos. Creo que debe ser uno de los porcentajes más altos que hubo en las elecciones desde que se ha conformado la democracia en Argentina, ¿no? Vamos a charlar con él, lo saludamos, el ingeniero Rubén Soro, Alberto Centurión, Germán Gasparini, Fabián Pérez, aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Hola, Alberto, ¿cómo estás? Saludos para todos por allá.
¿Cómo estás a Córdoba ahí?
Bien, bien, gracias a Dios. Los fines de semana siempre vemos a Córdoba.
Bien, no le voy a preguntar por el tema de su equipo porque no le fue tan bien el día de ayer.
No, lamentablemente. Perdimos una gran oportunidad de acercarnos a Belgrano, que es quien nos ganó.
Bien, ingeniero, en diciembre asumió en plena pandemia, una situación bastante crítica. Bueno, cuando usted asumió, dijo, usted se considera como un decano y ahora rector militante. Usted ya viene de familia, su papá fue decano, sus tíos también participaron y hoy tiene el honor de dirigir como rector de la Universidad Tecnológica Nacional estas 30 regionales a lo largo y ancho del país. Luego de casi ya un año de su asunción, ¿cómo llevó el tema de la pandemia y cómo está planificando la Universidad Tecnológica Nacional esta araña a lo ancho y a lo largo del país?
Bueno, sí, realmente fueron momentos muy muy difíciles. Cuando yo estaba como decano en Córdoba, habíamos vuelto de un viaje con una comitiva de la provincia de Córdoba, distintos ministros, empresarios, cámaras y la parte académica. Visitamos Israel para ver un poco el sello de lo que es la innovación. Y cuando regresamos de ese viaje, a los días, se declaró, digamos, la cuarentena, el cierre de las universidades. Recibí un poco un reto porque fui el primer decano que antes de que el ministro de Educación de la Nación saque esa resolución de cerrar, yo el viernes 13 de marzo había tomado esa decisión, pero el lunes 16 ya se tomó esa decisión de cerrar las universidades, bueno, la educación y todo lo que pasamos. Y transitamos un camino difícil, pero que la verdad sacó lo mejor de todos los claustros. Y en la Facultad de Córdoba no se perdió un día de clase, no se perdió un turno de examen, y supimos reconvertirnos, digamos, a través de este nuevo medio, ¿no?, de la virtualidad. Y después nos proyectamos para conducir la universidad, y como dijiste vos, un 18 de noviembre en Córdoba se hizo la asamblea que reunió a todos los asambleístas, porque es la universidad más federal, la única federal y la más grande en cantidad. Y sí, el porcentaje que dijiste fue correcto, tuve un apoyo del 75%, y es la primera vez que en una asamblea universitaria de la tecnológica se gana en primera vuelta, ¿no?, como le decimos nosotros. Muy contento y orgulloso de este nuevo desafío.
Rector, usted cuando asumió dijo, allá se ha dejado una universidad ordenada y este grupo quiere darle una vuelta de rosca, sí, lo mencionó, una vuelta de rosca, y apuntó al desarrollo, a las perspectivas de género, a la universidad 4.0, y a tomar esta universidad, la formación, y apuntarla internacionalmente. ¿Nos puede comentar específicamente si ya tiene proyectado o si ya está logrando lo que usted en este casi un año de gestión con pandemia ha trabajado en conjunto con el rectorado y con los otros decanos a lo largo y lo ancho del país?
Sí, sí. La verdad que estoy un poquito sorprendido, pero muy muy contento. Conformamos un equipo interesante en las áreas fundamentales de nuestra universidad, la academia, el extensionismo y la investigación. Ya el tema de atravesar todos estos pilares con una perspectiva de género y cumpliendo con objetivos de desarrollo sostenible, estamos ya avanzando con programas concretos. Es más, el martes próximo el martes 23 se hace la primera reunión nacional presencial con todos los referentes de género, diversidad e inclusión de nuestras facultades. Se creó, no con carácter de secretaría, pero con carácter de una unidad de género, diversidad e inclusión de la universidad, por primera vez con una estructura, y esta unidad convocó a todos los referentes para seguir trabajando en este programa que presentamos nosotros, así que el martes van a estar todos en la sede de rectorado reunidos y compartiendo un momento presencial para fortalecer las capacitaciones, la sensibilidad, la sensibilización y la concientización fundamentalmente en esto que es muy importante, las políticas de género que atraviesan, que tienen que atravesar nuestra gestión.
Rector, ¿han incorporado?
Sí.
Perdón, lo interrumpí.
No, sí. Con respecto a lo otro que dijiste, Industria 4.0, a todas estas nuevas tecnologías, ya estamos en un programa que en Córdoba lo llamamos la UTN en tu barrio, porque hay que salir un poco también de nuestros muros y ir a la sociedad que nos contiene. Lo hicimos en Córdoba y ahora lo estamos haciendo en Villa María y en Mar del Plata, que es llevar los conceptos, digamos, perdón, de lo que es la robótica, la programación, la impresión 3D, el internet de las cosas, a los jóvenes de barrios vulnerables. Este programa ya se lanzó, y también con la Unión Industrial Argentina, que está también distribuida geográficamente en nuestro país como la tecnológica, y a través de nodos que nosotros llamamos nodos temáticos, dejar de lado los nodos geográficos y ver las potencialidades que de agrupamiento que hay en nodos temáticos, estamos llevando también adelante este programa de Industria 4.0 junto con la Unión Industrial Argentina, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y nuestra universidad.
¿Cómo está la... Bueno, el ministro Persic tuvo una buena relación con la Universidad Tecnológica. ¿Cómo están trabajando el ministro de Educación a nivel nacional con nuestras universidades y específicamente con usted en lo personal?
Muy bien. La verdad que hay un gran compromiso, y tengo que decirlo, de este gobierno, que no nos aprobaron el presupuesto nacional a las universidades, a las 57 universidades públicas, el Congreso de nuestra relación, estamos sin presupuesto, pero se tomó una decisión administrativa, más que administrativa, política, de respetar el presupuesto que cada universidad había presentado en el Congreso, que no lo aprobó, y nos están mandando la cuota caja necesaria como para poder gestionar. Hay ahora una pequeña demora en los gastos de funcionamiento, pero está el compromiso de transferirlos a las universidades en el corto plazo.
Como no se aprobó el presupuesto nacional, siguen con un presupuesto reconducido.
Exactamente, ¿sí? Esa es la palabra correcta, es un presupuesto reconducido, pero a través del Consejo Interuniversitario Nacional y de la Secretaría de Política Universitaria y el Ministro de Educación, seguimos trabajando con distintos, más allá, ¿no?, de lo que es lo salarial y los gastos de funcionamiento, también en otros programas de fortalecimiento en todas las áreas de gobierno nacional atravesadas por la educación, que se están cumpliendo, digamos, y que estamos satisfechos, ¿no? Sí. A la espera y preocupados por lo que pueda venir, pero hay mucho compromiso de parte del Ministro de Educación y fundamentalmente con nuestra Universidad Tecnológica Nacional, porque hay un interés en lo que son las nuevas tecnologías, y creo que nuestra universidad tiene toda la potencialidad para llevar adelante esto.
Rector, bueno, en la gestión Macri se le recortó un gran porcentaje a las universidades a lo largo y lo ancho del país. ¿Cómo, y cuando asumió esta nueva gestión, se le devolvió en parte ese presupuesto? ¿Les alcanza? ¿Qué le estaría faltando a las universidades a nivel nacional? Usted habló recién de 57 universidades, pero convengamos que de estas 57 universidades, la tecnología tiene mayor cantidad, si bien tiene un solo representante, que es usted como rector, pero tiene la que mayor territorio tiene.
Claro, sí, por ahí es difícil de entender, ¿no? Uh-huh. Cuando se habla de presupuesto, que la Universidad Tecnológica, si bien ha escalado algunas posiciones, me parece que tendríamos que escalar un poquito más, porque como bien decís vos, tenemos 30 sedes, uh-huh, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en 12 provincias, y tenemos algo que es fundamental, que es relacionarnos con la producción, con el sector socioproductivo. Uh-huh. Y por ahí lo que la pregunta tuya y mi respuesta es que lo que nos está faltando tal vez sea un poquito más, una columna, agregar una columna en esto de lo productivo y fortalecernos con equipamientos adecuados para poder llevar adelante la demanda del sector socioproductivo y el fortalecimiento académico y investigación de nuestros estudiantes y nuestros docentes investigadores.
Cuando usted se menciona, esta columna, se refiere al tema tecnológico que necesita hoy el equipamiento, las universidades tecnológicas nacionales.
Claro, así ¿sí? como hay universidades que tienen medicina, ¿no es cierto? Y claro, tienen una columna destinada a salud para poder llevar adelante sus hospitales, todos sus laboratorios. Nosotros deberíamos tener una columna de fortalecimiento para tener equipamientos acorde a los nuevos tiempos y poder cubrir la demanda y fortalecer también el conocimiento.
¿Y cómo estamos en esos equipamientos? ¿Un 50, un 30? ¿Qué nos está faltando como para estar medianamente...?
Sí, ahora se ha hecho una convocatoria histórica, ¿no? En el, uh-huh, el monto presupuestario que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del programa Equipar Ciencia, y la verdad que equipamientos muy caros, imposibles para afrontar desde el presupuesto universitario. Esta convocatoria logramos que 6 de nuestras facultades tengan el equipamiento que habían solicitado. La ventana se mantiene abierta y ahora creo que en noviembre se va a hacer una segunda adjudicación, selección, ¿no? Porque están todas las universidades, por supuesto, presentes acá, y esperemos que reforzar estos equipos. Pero vamos por el buen camino,
Digamos que cuando asumió usted, lo planteamos que a nivel nacional el prácticamente 90% iba en sueldo, que no tenían para moverse y en el tema tecnológico y en el tema equipamiento. Usted dice que bueno, ahora se está sumando el tema tecnológico. ¿Y cómo anda el tema de los presupuestos? ¿Cómo está el tema de los sueldos? Porque bueno, cuando se fue el rector Ayaza, había dicho más o menos ordenado la administración, dijo usted, vamos a terminar de replantear lo que le quedó o lo que le faltó al ingeniero Ayaza en su gestión. ¿Cómo va ahora?
Bien, y lo vuelvo a decir, el ingeniero Ayaza dejó un interesante ordenamiento económico y bueno, nosotros con este ordenamiento, y voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero necesitamos desordenarlo un poco, sí. Invertir, digamos, en algunas cosas. Nuestro rectorado funciona en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires y es un edificio de 8 pisos y nosotros tenemos del tercer piso hasta el octavo. En planta baja, en primero y segundo piso, funcionaban algunas financieras, sí. Y le fue mal con esto de la pandemia. En el microcentro, digamos, toda la parte de oficinas, de comercios, cerraron muchos locales, inclusive esto, y bueno, hemos adquirido el primero y el segundo piso, así que hemos aumentado un poco el patrimonio y hacer que ese edificio de Sarmiento 440 sea de la Universidad Tecnológica Nacional. Esto fue aprobado en el Consejo Superior y con el visto bueno de los claustros y de todos los decanos, y la verdad que nos sentimos muy muy contentos de ser propietarios por primera vez de todo el edificio de la universidad.
Ah, que bueno, me da una muy buena noticia, rector, de esto que se está conformando y que hoy estos edificios que estaban antequilados hoy pasen a ser ocupar por la universidad, que ese edificio es propio de la universidad, y eso va a generar para crear a su vez aún más expansión de la tecnológica a nivel nacional, ¿no?
Sí, y necesitábamos espacio porque un poco mi concepto y de todo el equipo es que necesitamos la presencialidad plena en lo que son las reuniones de nuestro organismo máximo gobierno, que es el Consejo Superior, sus comisiones, generar a través del rectorado y en relación con el gobierno, con los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, distintos congresos, jornadas, y no teníamos un lugar adecuado, así que ya empezamos a trabajar en eso para hacer algunos salones adecuados para que nuestra universidad pueda convocar, digamos, a distintas jornadas. También la parte internacional que vos mencionaste, uh-huh. ¿no? Fortalecer las relaciones internacionales, estamos con muchos programas que ya existían, fortaleciendo y creando nuevos programas, fundamentalmente en lograr carreras de doble titulación.
Uh-huh. Ingeniero, usted se Divina asumió, siempre se ha considerado primero un estudiante, después un decano, y ahora tiene el honor de dirigir ser rector de la Universidad Tecnológica Nacional. Siempre se consideró como un dirigente, un ingeniero militante, un decano militante y era un rector militante. ¿Qué le está aplicando de esa militancia que un poco le faltaba un poco a la universidad? Si bien se corrigió un tema administrativo, hoy está en despegue. ¿Qué le faltó y qué le agregó de su tema militante a esta universidad?
Sí, mira, yo me considero realmente un militante y me da gusto decirlo porque siempre lo digo, una palabra que por ahí si no se la entiende es degradada, ¿no? Y creo que la militancia tiene que atravesar en una universidad la parte académica de investigación, de extensión, atravesar por la gestión. Si todo esto lo atravesamos, lo fortalecemos con la militancia, seguramente vamos a llevar una gestión adecuada en este desafío de la universidad tecnológica. Me considero un militante porque la viví en mi vida estudiantil. Yo creo que todos tenemos que no solamente ir a estudiar y a cumplir el objetivo fundamental que es recibirse, pero también hay que comprometerse, y eso es la militancia, el compromiso, la solidaridad, la pasión que tenemos que tener para militar nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras convicciones. Y bueno, y después pasé por los otros claustros también, formando agrupaciones y acompañado por un montón de personas, ¿no? Que marcamos esta huella, yo creo, en la universidad, y hicimos una agrupación estudiantil de graduados y docentes que hoy son mayoría en el ámbito de la tecnológica. Y ahí estuvo la base un poco para la proyección de decir, bueno, es hora de la gestión de la universidad.
Ingeniero, en el día de ayer se cumplieron 74 años de su fundación de la Universidad Tecnológica Nacional.
Uh-huh. 74 años de la Universidad Obrera Nacional.
Obrera Nacional.
Claro, el 19 de agosto del 48 fue una decisión, ¿no?, también política, con un enfoque de justicia social muy grande, en donde los trabajadores y los hijos de los trabajadores podían acceder a la educación superior, cosa que antes no podían hacerlo. Y a partir del 49, con la gratuidad de la enseñanza, también marcó otra justicia social, por así llamarlo. Y recién en el 53 fue el primer ciclo lectivo, el 17 de marzo del 53, inició el ciclo lectivo, Perón inauguró ese ciclo lectivo, y en el 59, con una revolución, le vamos a llamar libertadora por no utilizar otro término, un poco nos doblaron el brazo y se convirtió en universidad tecnológica. Pero eso ya está en el recuerdo, nuestra esencia es de universidad obrera, y hoy nos sentimos orgullosos de ser la Universidad Tecnológica Nacional, un poco lo que llamamos la Universidad de la Ingeniería en el país.
Ingeniero,
no me olvido el pregrado, el posgrado, nuestras licenciaturas, que también son carreras de grado, porque toda esta oferta académica es importante en la ingeniería en nuestro país.
Los ingenieros en Argentina, más del 50% se han recibido en nuestra Universidad Tecnológica. Seguimos manteniendo esa estadística. ¿Ha crecido la participación de la mujer en las carreras de ingeniería en nuestra universidad, ingeniero?
Ha crecido la participación de la mujer fundamentalmente, te digo por lo de Córdoba, ¿no? Uh-huh. ¿No? Tengo un incremento, bueno, en la ingeniería en sistemas, en la ingeniería industrial, en la ingeniería química fundamentalmente, hay un gran porcentaje de mujeres. Y debo decirlo también, que no solamente un gran porcentaje de mujeres, sino que las mujeres son más eficientes que los hombres en la duración de la carrera, en el promedio, comparado porcentualmente, digamos, hay más eficiencia de la mujer que del hombre, digamos, uh-huh. En las ingenierías. Sí, ha crecido mucho la participación de la mujer, y también fomentamos, incentivamos a que así sea, ¿no? Las mujeres en ingeniería, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, promociona e impulsa la participación de la mujer en la ingeniería.
Ingeniero, y en el tema de la comunicación, en la primera nota que hicimos con usted, mencionó que usted le va a dar un perfil distinto y va a tratar de organizar, en conjunto con todo el equipo, la red de radios universitarias tecnológicas a lo largo y lo ancho del país. Tenemos 30 facultades regionales y tan solo 10 radios. ¿Cómo ha manejado con su equipo para poner en marcha y poner en conformar esta araña tecnológica?
Lo más que me hace esta pregunta, sí. Hace un par de días estuve en la Facultad Regional San Nicolás, sí. Me hicieron la misma pregunta, lo hablé al secretario de Extensión Universitaria, y la semana que viene va a llamar a todas las facultades nuestras que tienen nuestra radio tecnológica para elaborar para hacer una reunión en forma presencial en rectorado y hacer, bueno, todo lo que hay que hacer, que es hablar, ver las fortalezas, ver las debilidades, fijar algunas pautas para nuestras radios, hacia qué camino vamos, tratar de unificar criterios, uh-huh. Y desde el rectorado ayudar, digamos, a tener más radios, ojalá uh-huh. tengamos en todas las sedes, ¿no?
Bien. Por último, sé que tiene una reunioncita, rector.
me tocaron timbre.
Por último, en el día miércoles fue la elección aquí en la Facultad Regional Tierra del Fuego y ¿sí? fue electo nuevamente la fórmula del decano Ferreira y el vicedecano Ferreira.
Sí, de don Ferreira y de don Álvarez. Mando un gran abrazo. Realmente se ve que tiene el apoyo absoluto de la comunidad a través de los años. Y bueno, y los dos son amigos, y Mario también está en rectorado, en relaciones institucionales, colaborando muchísimo en organizaciones del Consejo Superior, en relaciones con la política, en relaciones con las instituciones que se acercan a nuestra universidad para generar convenios de transferencia, de capacitación. Así que la verdad que muy agradecido de estos dos amigos.
Le sigue los pasos. Acá se ganó por unanimidad en total en la Tierra del Fuego.
¿Sí? Sí, señor. Así que la verdad que muy contento, ya lo saludé, uh-huh. Y bueno, trabajando juntos.
Bueno, muy amable, rector, ¿eh?
Gracias y muchos saludos por allá, y creo que el 15 de septiembre está agendada mi visita a la UTN Tierra del Fuego.
Lo esperamos acá en el estudio para que conozcan nuestros estudios, y ahí podemos hacer también una salida y unir con todas las radios universitarias aquí desde el corazón de Tierra del Fuego para las otras 12 radios en nuestro país, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias, querido.
Bueno, muy amable, ¿eh?
Hasta luego.
Auspició este contacto Roche, la empresa petrolera.